hace algunas semanas atrás, realmente quizás como dos meses atrás, mientras yo estaba orando y estoy orando por las cosas que Dios va a hacer y las cosas que Dios nos está hablando, y estoy orando por 2025, pues porque lógicamente ya se está terminando 2024 y estoy orando por todo lo que sea el plan de Dios. Mientras estoy en ese momento de oración, creo que Dios puso en mi mente o en mi corazón una frase, y la frase: una casa llena de gloria. Simplemente estoy orando: Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cuál es tu propósito? ¿Hacia dónde tú nos llevas? Y mientras estoy en eso, de momento esa frase me golpeó tan fuerte dentro de mí. Creo que fue el Espíritu Santo que me trajo esa frase: una casa llena de gloria. Inmediatamente la anoté y escribí algunas cosas. Y mientras estoy en ese proceso, me pongo a pensar que durante todo este año, 2024, nosotros hemos estado declarando, hemos estado hablando desde que comenzamos que nosotros somos una casa de fuego fresco, ¿verdad que sí? Así que como hemos estado declarando que somos una casa de fuego fresco, y ahora lo que viene a mi mente, a mi corazón, es una casa llena de gloria, empiezo a tratar de ver en mi mente cómo yo puedo unir los dos conceptos, cómo puedo unir el concepto de una casa de fuego fresco con una casa llena de gloria, y empiezo, por así decirlo, en mi mente, en mis pensamientos, a jugar un poco con esa idea. Es lo que quiero hacer en esta mañana. En esta mañana lo que quiero es meterte, si puedo, a ti dentro de mi mente para jugar un poco con la idea de una casa de gloria y que somos una casa de fuego fresco. ¿Cómo puedo hilvanar? ¿Cómo puedo armonizar ambos principios? Y pienso que cuando nos referimos a la gloria de Dios, muchas veces nosotros podemos tener un entendimiento un poco limitado o tal vez ambiguo de lo que estamos hablando. Cuando se habla acerca de la gloria de Dios, quizás es uno de los temas que cuando tú le preguntas a personas qué tú piensas acerca de la gloria de Dios, uno te va a dar una opinión, otro te va a dar otra opinión, otro te va a dar otra opinión. Es un tema que es así. La realidad es que la razón por la que es así es porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros nos vamos a encontrar que en Jeremías 3:16 dice: gloria es, y nos da una definición de gloria, sino que la gloria empieza a manifestarse, y nosotros lo que vamos a encontrar no son distintos momentos en que hay una manifestación de gloria. Y lo que yo voy a tratar de hacer es, viendo algunos de estos momentos en los que podemos decir que hay una manifestación de gloria, tratar de deducir que los escritores inspirados por el Espíritu Santo están hablando. Así que para esto me vas a tener que acompañar a hacer un viaje por distintos pasajes de la Escritura. Hoy vamos a usar mucho la Biblia. Me vas a acompañar a hacer un viaje por distintos pasajes de la Biblia donde se habla acerca de la gloria de Dios, donde se manifiesta la gloria de Dios, para tratar de entender, tratar de interpretar que los escritores inspirados por el Espíritu Santo, recordemos eso, son escritores inspirados por el Espíritu Santo, están tratando de hacernos entender. Y uno de los primeros pasajes en que nosotros vemos una referencia directa a la gloria de Dios lo encontramos en Éxodo. Es una de las primeras veces en que nosotros vamos a encontrar una referencia directa a la gloria de Dios. Éxodo capítulo 24, acompáñame, versículo 16 al 17. Y voy a leer Reina Valera 1960. Y dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Este es el momento en el que Dios ha llamado a Israel a que se acerque a Él. Este es el momento en que Dios está llamando al pueblo de Dios que se acerque a Él. Y es el momento en el que, de forma específica, Moisés va a subir al monte. Hemos visto películas de Moisés subiendo al monte para los 10 mandamientos. Hemos leído, sabemos acerca de eso. Y quiero que miremos: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. O sea, la gloria se manifestó, y cuando se manifestó, lo que la gente veía era una nube. ¿Estás conmigo? Y ocurrió esto por 6 días. Y al 7º día, Dios llamó a Moisés de medio de la nube. O sea, que de en medio de esa nube está allí. Ellos están durante 6 días perplejos, mirando, sin entender lo que está pasando. Y de momento, el día número 7, de esa nube sale una voz. Y la voz llama a Moisés. Y la voz le dice a Moisés: ven, sube. Versículo 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. ¿Cómo? Espérate. Déjeme leer de nuevo. Quizás yo leí mal. Dice: y la apariencia de la gloria de Jehová. O sea, la gloria de Jehová tiene una apariencia, nos está diciendo aquí. Amén. Y esa apariencia era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. O sea, en la parte más alta del monte se veía como si fuera un fuego abrasador. Así que nosotros tenemos la nube que está cubriendo el monte, pero en la cúspide, que en la parte de arriba, lo que se está viendo en ese momento, se empieza a ver un fuego abrasador. O sea, que tenemos el fuego y tenemos la nube, y ambos nos están hablando acerca de la gloria del Señor. Dios dice que va a habitar y que va a aparecerse en la oscuridad de la nube. Esto es extraordinario. Dios dice, eso soy yo, eso no está en el versículo, eso último. Amén. Hablando de este mismo momento, el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 12:21, miren Hebreos 12:21 para entender un poco más lo que está ocurriendo en Éxodo 24. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado. Y, o sea, cuando esa imagen que acabamos de leer en Éxodo está ocurriendo, que esos primeros 6 días está la nube, el día número 7, Dios está hablando, pero entonces aparece ese fuego en la cúspide del monte. Y Dios está llamando a Moisés, y cuando Dios está llamando a Moisés, yo me imagino que Moisés le dijo: ¿es en serio o es broma? ¿No podemos hacer una videoconferencia? Porque para allá arriba tú me estás pidiendo que yo suba. ¿Me estás hablando en serio? La Biblia dice, nuevamente leo, y tan terrible era lo que se veía. Estuve chequeando la palabra terrible en el griego, ¿y sabe lo que significa? Terrible. Sí. Significa aterrador. Significa que da miedo. Y tan terrible era. Nos está diciendo lo que sería que Moisés dijo, y eso es algo que Moisés, me imagino que Moisés estaba hablando con Moisés, y cuando Moisés habló con Moisés, Moisés le dijo a Moisés: estoy espantado y temblando. Eso es una descripción. Así que nosotros aquí vemos una manifestación de la gloria de Dios, que es muy fuerte. Esta manifestación de la gloria de Dios es fuerte y es aterradora. Aleluya. Es una fuerte está y es aterradora. Y esto a mí me habla de que la manifestación de Dios me habla de un Dios temible y poderoso que requiere santidad de los que se acercan a Él. Cuando usted mira el contexto en el que esta gloria se manifiesta, lo inmediatamente anterior que está ocurriendo, que Dios le está diciendo al pueblo: santifícate, y si no te santificas, no te acerques. Porque si te acercas y te santificarte, te mueres. ¡Wow! Esto me habla a mí que una de las cosas que nosotros vemos cuando vemos la gloria de Dios es que la gloria de Dios requiere santidad de los que se acercan a Él. Y también me habla a mí que disfrutar la gloria de Dios requiere que tú y yo tengamos temor de Dios. Porque si algo Dios puso en el corazón de Moisés con esta experiencia, es que Moisés comenzó a temer a Dios. Eso es lo que nos dice Hebreo. Moisés dice que estaba espantado y temblando. Moisés, esta experiencia hizo que Moisés entendiera que Dios es bien serio y que Dios es un Dios que hay que temerlo. Pienso yo que algunas veces cuando hablamos tanto y tanto y tanto y tanto, lo cual no es malo, del amor de Dios, se nos olvida un poco hablar del temor de Dios. Y que si bien es cierto que Dios es amor, no es menos cierto que la Biblia dice que es fuego consumidor. Y hay un versículo que yo no he escuchado nunca a nadie predicar de él, que yo sepa, que yo recuerde, no digo que no haya ocurrido, pero es un versículo que dice: horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Como que ese versículo no nos gusta, ¿verdad que no? Yo prefiero: Dios me ama. Dios me cuida, Dios me protege, Dios está conmigo. Y todo eso es cierto. Dios me ama, Dios me cuida, Dios me protege, Dios está conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quien no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas esas son verdades. Todas esas cosas son ciertas, pero ninguna de ellas descarta, desecha o anula que Dios es fuego consumidor. Son dos verdades que coexisten, son dos verdades que están presentes y son dos verdades que tenemos que aprender a abrazar ambas. Amén. Así que gloria de Dios, una de las primeras experiencias que nosotros tenemos con la gloria de Dios, es una experiencia que lo que hace es enfatizar la necesidad que tenemos de lo que nos acercamos a Él, acercarnos en santidad y Dios crear dentro de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, en nuestro espíritu, temor a Él, que temor nazca de Él. Pero la experiencia no terminó ahí, la experiencia no terminó en lo aterrador. La experiencia continúa, así que cuando seguimos leyendo en Éxodo capítulo 34, versículo 5, 6 y 7, acuérdense que esta experiencia coge varios capítulos de la Biblia. Empezó en Éxodo 24, pero sí sigue, porque Moisés está subiendo, son 40 días más 40 días, son 80 días lo que está ocurriendo. Así que es una experiencia que coge básicamente unos 12 capítulos de la Biblia. Empezamos leyendo en el 24, pero vamos a brincar ahora al 34. Y en Éxodo 34 dice: Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. A mí me gusta esto. Cuando Dios va a proclamar algo importante, ¿sabe qué proclama? Su nombre.
Aleluya.
Dios va a proclamar algo importante y va a proclamar su nombre. Así que Dios le está hablando a Moisés. Y Dios le está hablando a Moisés de él. Dios está revelando a Moisés lo que nos está diciendo aquí. Dios está logrando que Moisés lo conozca. Y gloria viene para Dios hablarnos de él. Gloria viene para Dios revelarnos a Dios. Jehová en su gloria me va a hablar de Jehová. No me va a hablar de cómo está la economía. No. Lo primero que Dios quiere revelarme en su gloria, cuando yo me acerco a su gloria, es que yo lo conozca a Él. Que yo tenga una experiencia de sabiduría e inteligencia espiritual. Sigue diciendo el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, ¡Jehová, Jehová! ¿Ve? Dios va a hablarle a Moisés de cómo es Dios. Así que Dios pasa por delante de Moisés y tiene a Moisés de frente. Y cuando Dios está de frente con Moisés, Dios le dice a Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, nosotros vemos que si bien es cierto que la primera experiencia que Moisés tiene es una experiencia aterradora, eso es lo que ve, cuando él sube y entró en comunión con Dios y cuando él empieza a conocer más profundamente a Dios, no simplemente lo que se ve de afuera, que es lo que nos dice el primer versículo, que era como ellos lo veían y estaban espantados. Ahora pasó el proceso de verlo y estar espantado y entramos en un proceso de conocer más a Dios. ¡Jehová, Jehová! Y cuando Dios se quiere dar a conocer, ¿cómo se da a conocer? Fuerte, misericordioso, piadoso. Ahora, Moisés experimenta el Dios de amor, el Dios de misericordia, y el Dios de piedad. Eso es lo que se está manifestando cuando se entró más profundamente en la gloria. Conocer el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de piedad. El que él mismo se dice que él es lento para la ira y grande en misericordia. Esta es la descripción que Dios da de Él mismo. Cuando Dios le viene a hablar a Moisés, esto es lo que Dios quiere que quede en la mente de Moisés. Es como decirte, Moisés, empezaste a conocerme, mi exterior te asustó, pero según vas entrando en mi interior, te atraigo. Quiero que conozcas que yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Así que esta es la experiencia de Moisés con la gloria de Dios. Y es la primera experiencia que quiero ver. Quiero ver una segunda experiencia, y es la experiencia de Salomón. Cuando Salomón va a dedicar el templo, después de que ya el pueblo de Israel se ha establecido, y viene Saúl como el primer rey de Israel, después de Saúl como el primer rey de Israel, viene David, que es un rey que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David tiene en su corazón la intención de construir una casa para Jehová, pero Jehová le habla y le dice, no, tú no me vas a construir casa. Tú no vas a construir casa porque en tu mano ha habido mucha sangre. Y por causa de que en tu mano ha habido mucha sangre, tú has estado conmigo, has sido mi ungido, has sido alguien conforme a mi corazón, pero no estás capacitado para construir mi casa. La sangre de tus manos te descalifica para construir casa. Y es porque siempre en la mentalidad de Dios, por eso que en el Nuevo Testamento te va a hablar acerca de los pacificadores. Amén. Y se habla acerca de la paz como el vínculo de la unidad y como el vínculo de la perfección. Cuando se va a construir casa a Jehová, no se puede construir casa a Jehová con las manos ensangrentadas. No podemos construir casa a Jehová cuando hemos estado golpeando y hablando mal de los hermanos. Aleluya. Eso yo no sé si estaba en el boquejo, te lo debe haber dicho o no. Yo creo que fue que lo pensé y lo hablé sin pensarlo bien. Pero no se puede construir casa a Jehová, sí. Amén. Para construir casas a Jehová, nuestras manos tienen que estar limpias. Y por eso entonces Dios le dice a David, a pesar de que me gusta tu intención, me gusta lo que hay en tu corazón, me gusta que tú decidiste construir casa para mí, no estás capacitado, no puedes hacerlo. Tus manos están llenas de sangre y eso te descalifica. Pero tu hijo, le voy a dar paz a tu hijo. Tu hijo va a ser un hombre de paz. Esa es la primera promesa. Antes de que Salomón fuera un hombre de sabiduría, que como nosotros lo conocemos, la promesa de Dios a David era que iba a ser un hombre de paz. Amén. Repito, antes de Salomón ser conocido como un hombre de sabiduría, la promesa que Dios le hace a David sobre su hijo Salomón es que va a ser un hombre de paz. Y Dios le dice, tú no me vas a construir casa, tu hijo, a quien voy a darle paz, él me va a construir casa. Y entonces Salomón comienza a construir la casa. Lógicamente, sabemos y si estudiamos la Escritura que David había dejado básicamente planos preparados, eso dice la Biblia, había buscado la madera, oro, piedra preciosa, plata. David había hecho todo. Así que cuando Salomón llega, sí tuvo que hacer cosas, pero mucho de lo que iba a usarse para la construcción del templo, ya David lo había provisto, David había hecho provisión. Y para mí eso es tan extraordinario, me habla a mí acerca de cómo Dios se encarga de hacer provisión para nosotros, aún antes de decirnos lo que nosotros tenemos que hacer, aún antes de Dios darme la encomienda de la tarea, aunque yo no lo sepa, ya Dios hizo provisión para mí. Amén. Pero ese no es el tema de hoy, vamos a quedarnos en la gloria, aleluya. Segunda de Crónica, capítulo 6, versículo 1 y 2, es un momento extraordinario en donde nosotros vemos declaraciones que Dios ha hecho. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Dice, ¿por qué no habita en otro lugar? ¿Por qué le da el deseo de habitar en la oscuridad? ¿Usted no lo encuentra raro? Pues porque si tú no lo encuentras raro, permítame decirle que yo lo encuentro raro. Así que yo soy el único que lo encuentro raro, todos ustedes lo encuentran bien. Pero yo encuentro raro que Dios diga que va a habitar en la oscuridad. Yo me imaginaba a Dios habitando así lleno de bombillitas de luces, tú sabes, así, todo brilloso así, tú sabes, con mucho brillo, muchos focos así sobre Él. Pero Él dice, yo habitaré en la oscuridad. Yo puedo edificar una casa, dice entonces Salomón, de morada para ti, una habitación para que more. Dios decide habitar y aparecerse en oscuridad. Y esa oscuridad, esta nube, representa la gloria de Dios. Y lo que sucede es que cuando nosotros estamos hablando de la oscuridad, nosotros muchas veces estamos mirándolo desde la perspectiva puramente humana. Pero lo que sucede es que Dios crea luz. Dios no necesita habitar en un lugar de luz porque Él mismo es luz. Y entonces yo veo oscuridad, pero cuando yo me empiezo a acercar, esa oscuridad empieza a desaparecer y empiezo a ver la luz de aquel que habita en la oscuridad. Desde afuera, es lo que decía el Salmo, Éxodo 24, desde afuera ellos, a sus ojos, ellos veían oscuridad. Pero cuando te fue metiendo dentro, empezaste a entrar en intimidad, empezaste a ver algo distinto, empezaste a ver algo diferente. Muchas veces la gloria de Dios desde afuera se va a ver como oscuridad. Pero el Dios poderoso, en la medida en que yo voy entrando, yo empiezo a ver algo distinto, empiezo a ver algo diferente, me empiezo a encontrar con la luz extraordinaria del Señor. Déjame, antes de continuar, quiero hacer mención de algo que lo voy a volver a tomar. Lo voy a decir ahora. Quiero que se te quede en tu mente y como en unos 20 minutos voy a regresar. La gloria de Dios, si yo fuera a dar una definición de gloria de Dios, ya con lo poquito que hemos visto, la gloria de Dios es una manifestación gradual en un lugar específico, en un tiempo determinado, de varios atributos de Dios. Esa es la definición que después de yo haber estudiado todos los versículos que he estudiado acerca de y los pasajes de gloria puedo darle. La gloria de Dios es una manifestación gradual. No cae de golpe, sino es gradual. Uno va entrando y uno va descubriendo. Los ojos se van abriendo. Por eso es que es gradual. En un lugar específico, porque se puede identificar, la gloria estaba en el monte. Y en ese monte específico, no en el monte del lado. La gloria estaba en el templo, en un lugar específico. Y en un momento determinado, luego de que pasaron los 80 días, la gloria desapareció del monte. Así que cuando yo hablo de la gloria de Dios, estamos hablando de una manifestación de Dios gradual, en un lugar específico, en un momento determinado. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver es que, como Dios está revelando, no vemos simple y sencillamente una característica o un atributo de Dios, sino que nosotros vamos a ver que concurrentemente, a la misma vez, vamos a ver varios, no me atrevo a decir todos, porque Dios es tan y tan grande que decir todos sería, pero varios atributos de Dios, misericordioso, piadoso, lento para la ira, varios atributos de Dios, Dios temible, Dios santo, se manifiestan en ese momento. Amén. Ok, pero volvamos a Crónica. Hay dos principios adicionales que yo quiero ver en esta experiencia de Crónica. Y lo encontramos en el capítulo 5, versículo 14, que es cuando se está preparando Salomón para la dedicación del templo. Dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había qué? Llenado la casa de Dios. ¿Sabe qué me dice a mí esto también? Que la gloria de Dios ocupa espacio. Que la gloria de Dios ocupa espacio. Muchas veces pensamos en la gloria de Dios como algo intangible, abstracto o puramente simbólico. Pero en estos versículos nosotros vemos que la gloria de Dios como algo tan y tan y tan real que ocupa un espacio en el mundo visible, no solamente en el mundo espiritual, sino que cuando la gloria de Dios se manifiesta en este momento, en esta experiencia, ocupó un espacio en el mundo visible. Así que nosotros tenemos que entender que si nosotros deseamos que la gloria de Dios sea en nuestras vidas, tú y yo necesitamos hacer espacio para la gloria. Amén. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. No podemos ser llenos de la gloria de Dios mientras estemos llenos de otras cosas. Si queremos llenarnos de la gloria de Dios, de algo nos vamos a tener que vaciar. Amén. Si queremos llenarnos de la gloria de Dios, de algo me voy a tener que vaciar. Algunas veces me voy a tener que vaciar de mis opiniones. Es que yo no pienso que debe ser así. Sí, algunas veces nos vamos a tener que vaciar de nuestras opiniones para podernos llenar de la gloria. Porque muy posiblemente, yo sé que a ti no te pasa, pero a mí me ha pasado. Me confieso culpable. Muchas veces mis opiniones son más grandes que lo que Dios dice. Me he encontrado en momentos en que mi opinión es más grande que la palabra de Dios. Y mientras mi opinión sea más grande que la palabra de Dios no va a poder meterse dentro de mí. Siempre va a estar como algo externo. Sí, yo sé, pero yo pienso. Como cuando yo le digo a alguien, vamos a coger algo bien sencillo, bien sencillo. Tienes que perdonar. Yo lo sé, pero yo no puedo. ¿No puedes o no quieres? Aleluya. Es que la Biblia dice, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero doy un ejemplo más y me voy a tirar en aguas profundas cuando hablamos del diezmo. Sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo pienso, aleluya, mientras mi opinión sea más grande que la palabra de Dios no se va a poder meter dentro de mí. Lo que estoy diciendo es que no podemos ser llenos de la gloria mientras estemos llenos de otras cosas. Mientras otras cosas sean las que me llenen, la gloria no me va a llenar. Amén. Aleluya. Miren, Segunda de Crónicas, seguimos en la experiencia esta de Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué pasó? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová, ¿qué hizo? Miremos un momento la secuencia de eventos. Amén. Salomón está orando. Eso lo que significa es que Salomón estaba dedicando el templo a Jehová. Es lo que está ocurriendo. Y mientras Salomón está orando, dedicando el templo a Jehová, que estaban los sacrificios que se iban a ofrecer a Jehová, dice la Biblia que descendió fuego del cielo. Y cuando descendió fuego del cielo, consumió los holocaustos. O sea, el fuego tiene como propósito quemar el holocausto. Tiene como propósito quemar el sacrificio para que el sacrificio suba a Dios. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Estamos bien hasta aquí? Permítame repetirlo. No quiero que se me pierdan. Salomón está orando. Hay unos holocaustos, unos sacrificios. Cuando están esos holocaustos, esos sacrificios, desciende fuego. ¿De dónde? Del cielo. El fuego viene y quema los holocaustos. ¿Qué ocurría cuando el fuego quemaba los holocaustos? De acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que nosotros leemos, que entonces eso subía como olor fragante a Jehová. Amén. Repito, oración, sacrificio, fuego cae, olor fragante sube. Y cuando el olor fragante sube, ¿qué pasó? Lo próximo, descendió gloria. Amén. Oración, hay sacrificio, sube el olor fragante. Y cuando el olor fragante sube, el olor fragante causó que descendiera gloria. Si queremos gloria, tenemos que estar en disposición de hacer y ofrecer sacrificios que sean quemados y que esos sacrificios suban como olor fragante a Jehová. Y cuando esos sacrificios suben como olor fragante a Jehová, el sacrificio que sube como olor fragante a Jehová dispara que la gloria descienda. Amén. Déjame decirlo de la siguiente manera. El fuego viene primero, pero es seguido de gloria. El fin no es el fuego, sino la gloria. Amén. Vino primero el fuego, pero es seguido de gloria. El fin no es el fuego. ¡Qué bueno que hay fuego! Yo quiero el fuego, fuego. Y nos quedamos en el fuego. El fuego es un medio para quemar sacrificio y que defienda la gloria. Pero el fin no es tener fuego, sino que el fin es que descienda gloria. Amén. El fin no es tener culto lleno de fuego, es culto que provoque en gloria. Amén. Sí, no, es que, hermano, el fuego estuvo así, pero nos quedamos en el fuego, nos quedamos a mitad de camino, nos quedamos incompletos. ¿El fuego es necesario? Sí. No estoy diciendo que no. Somos una casa de fuego para poder ser una casa de gloria.
¡Aleluya!
Amén. Sí, necesitamos fuego, sí. Necesitamos seguir echando y poniendo leña fresca todos los días para que el fuego se quede encendido, a fin de que el fuego pueda usarse para consumir el holocausto y que ese holocausto suba como olor fragante delante de Jehová, y que al ese holocausto subir como olor fragante delante de Jehová, eso provoque que la gloria descienda. Pero el fin no es el fuego, el fin es la gloria. Amén. Yo podría seguir yendo no sé por cuántos otros pasajes adicionales del Antiguo Testamento mirando gloria, pero déjame moverme, me tengo que mover al Nuevo Testamento para tratar de ver algunos conceptos adicionales de gloria, pero mirándolo ahora desde la perspectiva del Nuevo Testamento. El apóstol Juan es uno de los que habla de gloria y es tan extraordinario. Permítame, voy a ver dos pasajes de Juan y después algunos pasajes de Pablo. Y con eso ya empezamos a terminar. El primer pasaje que quiero ver de Juan está en Juan Evangelio, capítulo 1, versículo 14. Y Juan está hablando acerca de Jesús. Y dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, porque empezó diciendo acerca de el verbo que era con Dios y el verbo que era Dios, refiriéndose a Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne. Antes de Jesús encarnarse, Jesús existía, Jesús es eterno, amén, siempre ha existido, Él es Dios, y como Dios siempre ha existido, Él no comenzó a existir el día que nació, amén. Ese día simple y sencillamente fue el día en que Él se hizo carne, ese fue el día en que Él vino a físicamente ocupar un lugar en lo que nosotros conocemos como el espacio y temporal. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Recuerda, gloria es una manifestación gradual en un lugar específico, en un momento determinado. Todo esto pasó en Jesús. Jesús viene y habita, nace, va creciendo. Y la gloria de Dios estaba donde quiera que Él iba. Y la gloria de Dios fue manifestándose gradualmente en el ministerio de Jesús. Hasta que nosotros vemos entonces cuando Él asciende al cielo, pero regresa. Y la Biblia dice que regresa en gloria. Amén. Porque en Él habita la gloria. Eso es lo que dice aquí Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, o sea, gloria única, lleno de gracia y verdad. Jesús dice, perdón, Juan dice que Jesús habitó entre medio de ellos, está refiriéndose a los discípulos, a aquellos que estaban con Él. Cuando hablamos de los discípulos no estamos hablando exclusivamente de los doce. La Biblia dice que en adición a los doce había una cantidad de personas que andaban siempre con Jesús. Los dos eran parte de ellos. Pero los discípulos lo vieron y vieron su gloria. Este versículo para mí es como si fuera un resumen de lo que los discípulos experimentaron con Jesús en la tierra. Durante aquellos 3 años y medio del ministerio de Jesús, ellos fueron caminando con Jesús y fueron viendo gloria y más gloria. Y gloria y más gloria. Esa gloria fue dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Y es lo que yo están en este momento, Juan está testificando. Vimos gloria, pero no cualquier gloria. Vimos gloria como del unigénito del Padre. Ellos vieron, dice Juan, la gloria manifestada en algo, en la gracia y la verdad. La gracia y la verdad que Jesús iba predicando, que Jesús iba compartiendo, que Jesús iba dando. Esa gracia, esa verdad fue abriendo los ojos de ellos de manera tal que vieran, ¡ah! Eso, gracia, gente que vive en ley, gente que vivían en la ley y que para ser salvo tenía que cumplir cumplir con todos los requerimientos de la ley. De momento Jesús empieza a hablar de amor, empieza a hablar de perdón, empieza a hablar de misericordia. Lo mismo que ya estaba en el Antiguo Testamento, amén. Cuando se revela a Moisés, empieza a hablar acerca de el Dios que es lento para irarse, aquel Dios que te ama, el Dios que quiera, como hablábamos, cantábamos hace algunos minutos atrás, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Claro que sí, es ese Dios que es ese Dios de amor. Y ellos empiezan a mirar y a ver que somos salvos por fe. Gracia. Eso le mostró a ellos la gloria de Dios en sus vidas. Eso fue un regalo extraordinario que mostró que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que ellos vieron su gloria manifestada a través de la gracia y la verdad. Amén. Miremos un momento entonces otro versículo, que Juan 2:11. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí está hablando acerca del el primer milagro de Jesús. Los discípulos habían creído en Jesús, los discípulos han visto a Jesús, los discípulos han escuchado la palabra de Jesús, pero la manifestación de gloria es gradual, ¿recuerda? La manifestación de gloria es gradual, es lo que nosotros vamos a ver a través de toda la Biblia. Y a pesar de que ya ellos han escuchado a Jesús y ellos ya han dicho, wow, por tu palabra voy a tirar las redes otra vez. Porque te escuché hablando y cuando escuché hablando, tu palabra me impactó y ha hecho un cambio dentro de mí. Pero ahora Jesús hace un milagro y cuando Jesús hace un milagro, ellos lo que vieron fue gloria. Este versículo nos muestra que cuando Jesús comenzó a mostrar su naturaleza divina, que Él es Dios, a través de los milagros, los discípulos comenzaron a ver la gloria del Señor a través de Él. Así que la manifestación milagrosa es una manifestación de gloria. Dios manifiesta su gloria a través de los milagros que hace en la iglesia. Amén. A través del mover sobrenatural en la iglesia, Dios quiere manifestar su gloria. En otras palabras, si queremos entrar en un proceso de gloria y ver la gloria de Dios manifestada en nosotros, debemos esperar que haya un incremento en la manifestación sobrenatural de los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que estoy diciendo. Amén. Amén. Vamos a ver qué el apóstol Pablo nos dice acerca de la gloria. Miremos un momento Efesios capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Pablo está orando y dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ¿cómo? Conforme a la riqueza de su gloria. Pablo está diciendo, yo estoy orando a Dios. Y cuando yo oro a Dios, no estoy orando para que sea conforme a tu necesidad, conforme a tu problemática, conforme a tu situación. Yo estoy orando para que Dios responda conforme a la riqueza de su gloria. Ahora, esta oración de Pablo es una oración bien específica. Porque miremos, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ¿qué? El ser fortalecido con poder en el hombre interior. De acuerdo a este versículo, uno de los efectos que tiene estar bajo la gloria de Dios es que somos fortalecidos en nuestro ser interior. Pastores, que yo soy tan débil. Métete en la gloria y tú verás cómo la debilidad se te va.
Aleluya.
Aleluya. Sí, gloria va a producir en mí fortaleza. Y Pablo está orando por una iglesia que está siendo una iglesia que está pasando por tiempos de persecución. Habían pasado tiempos de persecución. Y le dice, ustedes necesitan ser fortalecidos en el ser interior. Y como yo sé que tú necesitas ser fortalecido en el ser interior, voy a orar por gloria. La forma en que tú eres fortalecido en el ser interior, no tomándote tres pastillas de Amiplin, aleluya, es metiéndote en la gloria de Jehová. Tú te metes bajo la gloria y la gloria va a fortalecerte. Amén. Mire, este mismo principio Pablo lo va a repetir en Colosenses capítulo 1, versículo 11, pero con una pequeña diferencia. Aquí él está orando que, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Amén. Hay una pequeña diferencia. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Allá era conforme a la riqueza y aquí conforme a la potencia. Lo único que cambia es la palabra riqueza y la palabra potencia. Se intercambian una por otra. Es lo único. La oración es la misma. Se está orando para que los hermanos sean fortalecidos con poder. Pero allá es conforme a la riqueza y desde aquí conforme a la potencia. Significa que en la gloria de Dios, por un lado es una gloria rica y por otro lado es una gloria poderosa. Las dos son dos verdades que coexisten, no pelean entre ellas. La gloria de Dios es rica, siempre hay algo más, pero la gloria de Dios también es poderosa. Amén. Y cuando yo estoy leyendo estos versículos del apóstol Pablo, de cómo el apóstol Pablo está orando para que la gloria nos fortalezca y para que nosotros obtengamos poder en la gloria, yo llego a la siguiente conclusión, espero que tú llegues a la misma conclusión conmigo, y es que la gloria de Dios no viene para entretenernos, sino para fortalecernos. No es para, ¡ay, qué bueno está la gloria! La gloria de Dios no viene simplemente para entretenernos, sino que la gloria de Dios viene para fortalecernos. En otras palabras, momentos de tribulación deberían ser momentos de buscar gloria. Pero como el diablo lo sabe, que en el momento de tribulación, si yo busco gloria, lo que voy a hacer es fortalecido, el diablo no quiere que yo haga eso y lo que va a poner en mi mente son otras cosas. No, tú estás atribulado. No, tú debes apartarte. No, tú debes. Y entonces pone en nuestra mente alejamiento en vez de acercamiento. Porque él sabe que si yo me acerco, lo que voy a encontrar es gloria. Y si encuentro gloria, voy a ser fortalecido. Así que lo que el enemigo quiere es que yo haga todo lo contrario. Y es alejamiento. Pero momentos de dificultad no son momentos de alejarme, sino son momentos de buscar gloria. Porque es en la gloria del Señor donde yo voy a ser fortalecido. Amén. Ya yo estoy listo para terminar. Terminé mi introducción. Aleluya. En serio, todo lo que he hecho es una introducción para lo que quiero decir. Así que vamos ahora a predicar. ¿Usted está listo para la predicación? La predicación va a ser corta. Tranquilo, no se asuste. Aleluya. Cuando hace aproximadamente 2 meses atrás estoy en mi tiempo de oración y el Señor, yo entiendo que me da la frase esta, una casa llena de gloria. Y empiezo en mi proceso mental, que yo le dije que yo lo que estaba haciendo era invitándolo a usted a que se metiera en mi mente un ratito, para que vea cómo yo pienso. En mi proceso mental de tratar de entender lo que Dios me está diciendo. Inmediatamente, dentro de todo este proceso, hubo una pregunta que fue la primera pregunta que me hice. Y fue la primera pregunta que anoté, lo primero que escribí. Es una pregunta. Lógicamente después la arreglo un poquito para que se vea más bonita, pero la esencia es esta de la pregunta. ¿Qué es una casa llena de gloria de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se habla acerca de la gloria estamos pensando en cosas en nuestra mente que no necesariamente es lo que Dios me está hablando. Entonces yo debo tratar de entender, Dios, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Qué tú me quieres decir con que somos una casa llena de gloria? Entonces trato de entrar en este proceso de entender y en que entro y voy a distintos pasajes de la Escritura, a buscar la Biblia, a leer acerca del tema de gloria y sigo buscando y sigo leyendo y sigo estudiando, hago mi definición de gloria. Pero todo eso lo que busca es poder contestar esta pregunta. No es simple sencillamente tener un conocimiento intelectual de la gloria, aquí significa esto, aquí la gloria significa esto, y aquí la gloria significa esto, y si veo este pasaje, la gloria significa esto, y la gloria aquí significa esto otro, lo cual no está mal y es necesario, pero lo que quiero contestarme Señor, ¿qué tú quieres decir con ser una casa llena de gloria? Y permíteme volver a lo que hace como 24 minutos mencioné, que les dije que iba a volver sobre ello. La gloria de Dios es una manifestación gradual en un lugar específico y en un tiempo determinado de varios atributos de Dios que llegan ahí concurrentemente, como que se manifiestan concurrentemente. Cuando yo llego a esa conclusión, yo entonces llego a 2025, porque de eso es lo que estoy predicando, amén. Así fue como comencé, yo estoy orando por 2025. Y digo, Señor, tú lo que me estás diciendo entonces es que según vamos entrando en 2025, yo debo comenzar a empezar a experimentar en forma gradual una manifestación de tu gloria, que se va a dar en un lugar específico. Esta palabra Dios se la puede estar hablando a miles de personas a través del mundo, o sea que no somos exclusivos, pero estamos hablando de nosotros. ¿Amén? ¿Me logré explicar? No somos exclusivos, pero estamos hablando de nosotros. Mi deseo y mi oración es que Dios haga esto mismo en todas las iglesias en Puerto Rico. Y por eso es que nosotros oramos. Pero hoy estoy predicando aquí y es la palabra que Dios me dio para aquí hoy en este momento. Así que estamos hablando de una manifestación gradual que va creciendo, va aumentándose, según fue la experiencia de Moisés, según fue la experiencia de Salomón, según fue la experiencia de los discípulos con Jesús. Es una manifestación gradual, va creciendo, va aumentando, en un lugar específico, aquí, nosotros, y en un tiempo determinado, 2025. Yo quiero declarar hoy que 2025 va a ser un año de gloria. Va a ser un año donde vamos a ver en una forma sobrenatural manifestada la gloria del Señor. Pero también quiero entonces decir, ¿y qué es esto de una casa de gloria? ¿Cómo yo voy a haber manifestado la gloria del Señor? A base de todos los versículos que leí, no todo lo que enseñé hoy, sino todo lo que leí y estudié. Permíteme tratar de ser lo más específico posible y después de esto oramos. Amén. Después de esto tenemos un momento de orar, pero quiero ser lo más específico posible. Yo pienso que cuando hablamos acerca de una casa de gloria, tenemos que ser una casa llena de poder, de sabiduría, de amor y de misericordia. No podemos ser una casa de gloria si esto falta, porque es una manifestación de varios atributos de Dios concurrentemente. No es simplemente poder. Necesitamos poder, sí, pero necesitamos la sabiduría, necesitamos el amor de Dios y necesitamos ser gente llena de misericordia. La gloria de Dios debe producir eso en cada uno de nosotros. La gloria de Dios debe producir en mí que me llene de poder, de sabiduría, de amor y de misericordia. Pienso que cuando hablamos de una casa llena de gloria, también estamos hablando de una casa que abraza al perdido, que ama al desvalido. Si nosotros no podemos abrazar al perdido y amar al desvalido, posiblemente no estamos llenos de gloria. 2025 debe ser un año donde nosotros mostremos de una forma extraordinaria nuestra intención real por aquellos que se están perdiendo. ¿Sí? Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Por aquellos que se están perdiendo, nosotros debemos mostrar que realmente podemos abrazar al perdido y amar al desvalido. Amén. Perdido y desvalido, déjeme decir lo siguiente, no es única y exclusivamente el que está en la luz pidiendo. Hay gente en buenas casas, con buenos carros, con buenas cuentas de banco y que se van para el mismo infierno que el pecador más grande que tú puedas ver. El infierno no le va a ser distinto. Esa es una persona perdida y desvalida. Todo aquel que está sin Cristo. Y nosotros tenemos que empezar a dolernos. Nuestro corazón se tiene que comenzar a llenar del amor de Dios por cada persona que no lo conoce y que si muere hoy no va para un buen lugar. No va para un buen lugar. Tenemos que empezar a amar esta gente. Amén. ¿Por qué? Porque somos una casa de gloria y en la gloria vamos a ver el amor de Dios. Y una de las cosas que Dios muestra en su amor es que Él ama a la oveja perdida. Amén. Ser una casa de gloria. Es una casa en la que no hay egoísmo y nos aceptamos orando los unos por los otros, no criticándonos unos a otros. No puede haber gloria si tenemos las manos llenas de sangre de los hermanos. No puede haber gloria si no somos gente que amamos la paz y procuramos edificar algo mejor. No puede haber gloria ahí. No importa cuánto gritemos, no importa cuánto saltemos, no importa cuánto declaremos, no importa cuánto decretemos, no importa. Si en nuestras manos hay sangre de los hermanos, no podemos edificar una casa para que la gloria descienda. Amén. Aunque seamos el ungido de Jehová, como David lo era. No estoy descartando eso, amén. Aunque seamos el ungido de Jehová, si en nuestras manos usamos la unción para golpear, no podemos edificar una casa donde la gloria descienda. Amén. Por favor, diga amén. Aleluya. Que aún me quedan dos más, ¿está bien? No. Una casa de gloria es una casa en que buscamos su presencia. Vivimos en santidad verdadera. Así fue como comenzamos. Quizás su gloria se manifiesta en un momento determinado y estamos temblando, pero como quiera nos acercamos, como quiera caminamos, como quiera vamos a entrar. Aunque como Moisés dijo, estoy asustado y temblando, pero no hay problema, como quiera voy a caminar, como quiera voy a subir y me voy a encontrar con Él. Estoy buscando su presencia. Y como estoy buscando su presencia, aunque tenga que pasar un poco de fuego, yo me imagino, ¿usted me permite imaginarme algo? Cuando Moisés comienza a acercarse al monte, lo que él veía era oscuridad. Podía ser las 12 del mediodía, pero llega un momento en que Moisés está viendo la luz del sol, si fuera las 12 del mediodía, pero llegó un momento en que entró y tan pronto entró, acuérdese que la gloria ocupa espacio. Tan pronto entró, miraba hacia afuera, veía la luz del sol y miraba hacia acá, no veía nada. Se describe como una densa oscuridad. Y Moisés tenía que subir a la cúspide del monte. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Les voy a decir como yo pienso que lo hizo. Raspándose los pies y cortándose las manos. Cada vez que tropezaba y se caía, pero tenía que volverse a levantar. Algunas veces iba a tientas y de momento se caía. Y cuando se caía ahí, tenía que tocar a ver por dónde era el camino. Y yo quiero decirte, hay algunas veces en nuestras vidas que yo me siento que estoy así. Todo está tan oscuro que no sé hacia dónde voy. Pero sé que Dios está guiando mi próximo paso. Amén. Cuando Eduardo Maynard venía para Puerto Rico a vivir hace unos 35 años atrás, él escribió una canción porque toda su vida estaba perfecta. Él tenía todo bien en Boston. Tenía casa, tenía carro, tenía trabajo, tenía ministerio. Todo, todo estaba perfectamente bien. Viajaba el mundo. Todo estaba bien. Y de momento Dios le dice, te vas para Arecibo. Y cuando Dios le dice, te vas para Arecibo, es dejar la casa, carro, trabajo, todos los contactos ministeriales que tenía. Dejar todo, absolutamente todo, para venirse para Puerto Rico. Con su familia, su esposa, sus dos hijos pequeños. Y él escribió una canción que dice, Dios sabe a dónde voy. Dios sabe estremecer mi futuro hasta que nada pueda ver. Siendo Cristo el camino en quien puedo confiar, Dios sabe a dónde yo voy. Y es que Dios algunas veces toma nuestro camino y lo estremece de tal manera que mientras tú vas caminando, tú sientes que no. Y tú dices, ¿qué hago? Y la contestación es, si te caíste, gatea. hasta que te puedas caminar. Si sigues gateando hasta que te puedas parar para caminar, pero no te detengas, no te eches a morir.
Aleluya.
Sigue, porque Dios tiene control de todo, aunque nosotros lo sepamos. Y va a llegar un momento en que voy a pasar al otro lado, y cuando pase al otro lado, todo va a ser mejor. Estamos buscando su presencia y vivimos en santidad. Una casa llena de gloria. Es una casa donde valoramos lo que Dios valora. Amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. No estamos dispuestos a claudicar de nuestros valores cristianos y a ceder de lo que la Biblia dice. No, valoramos lo que Dios valora. Lo que para Dios es importante, para mí es importante. Amén. Amamos lo que Dios ama, pero también aborrecemos lo que Dios aborrece. Así que esta es mi predicación realmente y lo resumo de la siguiente manera, bien, bien sencillo. Una casa llena de gloria es un llamado, es una invitación, no es una declaración. Amén. Es una invitación de Dios a cada uno de nosotros. Es una invitación de Dios a, ¿tú quieres ser una casa llena de gloria? Es como si Dios me dijera, esto es lo que yo quiero, pero yo quiero que sea lo que tú quieres. Esto es lo que yo anhelo, pero yo quiero que sea lo que tú anheles. Este es mi deseo, pero debe ser también el deseo de tu corazón, no simplemente mi deseo. Así que una casa llena de gloria, más que una gran declaración de una buena exposición o predicación, es simplemente una invitación. Es una invitación donde Dios nos está diciendo, seamos una casa de gloria. Vamos a hacerlo. Vamos a convertirnos en ello. Vamos a trabajar para ello. Vamos a esforzarnos por lograrlo. No es simple y sencillamente algo que va a ocurrir. No. Tengo que amar lo que Dios ama. Valorar lo que Dios valora. Déjame repetirlo y así oramos. Si vamos a ser una casa llena de gloria de Dios, tenemos que ser una casa llena de poder, sabiduría, amor y misericordia. Una casa que abraza al perdido, que alma al desvalido. Una casa en la que no hay egoísmo y nos aceptamos orando los unos por los otros, no criticándonos unos a otros. Una casa en la que buscamos su presencia, vivimos la santidad verdadera. Una casa en que valoramos lo que Dios valora, amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Seamos una casa llena de gloria. ¿Te puedes poner sobre tus pies? Amén. Padre, he tratado de compartir aquello que pienso que tú pusiste en mi corazón para mí, para mis hermanos, para comunidad cristiana en Arecibo, Señor, de frente al 2025. Pero más allá, Señor, de lo que puedan ser mis palabras, más allá de lo que pueda ser mi exposición, lo que andamos buscando, Señor, es la acción real del Espíritu Santo en medio de nosotros, trayendo convicción y grabando la palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. En nuestra oración, Padre, que cada uno de nosotros podamos, Señor, vivir de acuerdo a lo que tú quieres que vivamos, Señor. Queremos, Señor. Ahí donde tú estás, yo te quisiera animarte a que no dejes que esta sea simplemente una oración mía, sino que tú puedas orar y decirle, Señor, yo quiero esto. ¿Te parece? ¿Qué les puedo decir, Señor? Yo quiero ser una casa de gloria, pero quiero comprometerme con las implicaciones que esto tiene. Te lo puedes decir ahí. Vamos. Un momento. Seamos una casa de gloria. Dile, Señor, quiero comprometerme contigo a permitir que tus atributos se manifiesten a través de mí. A permitir que tus atributos llenen. Señor, tú nos estás hablando de tu deseo. Tú nos estás hablando de tu intención. Y nosotros queremos decir a tu deseo. Y queremos decir a tu intención, amén. Yo quiero decir, Señor, a tu deseo, a tu intención, yo quiero decir amén. 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 Es lo que deseo, es lo que anhelo, Señor. Es lo que está en mi corazón, Padre. Hazlo. Hazlo. Hazlo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. 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 Yo desconozco si hay alguien aquí en esta ya mediodía que no ha tomado una decisión por Jesús, aceptar a Jesús como tu Salvador. Esto es una pregunta que hacemos en básicamente todas las reuniones. Porque yo desconozco si hay alguien que no ha tomado una decisión. Yo algunas veces puedo ver y yo puedo pensar que sí y no. Y puedo pensar que no y sí. Así que es más fácil. Si hay alguien que no ha tomado una decisión por Jesús como su Salvador y tú estás aquí hoy, yo quiero decirte, hoy es un buen día para terminar 2024 de aceptar a Jesús y abrir tu corazón y decirle, Señor, perdona mis pecados. Te acepto como Salvador, como mi Señor. ¿Habrá alguien simplemente donde tú estás? Levanta la mano, así yo lo sé. Y podemos, lo que queremos es orar un momento por ti. Y hay alguien de